Educación vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La barra de los 30 minutos.
Bienvenidos. La barra de los 30 minutos.
La barra de los 30 minutos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la barra de los 30 minutos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Salvador Fregoso les da la bienvenida a este programa en el que le estaremos hablando el día de hoy acerca de algo que cada vez suena más, el tema del feminismo. En muchas ocasiones se tiene un concepto de este que no es el correcto, y precisamente es por este motivo que estaremos abordando este tema en este y otros dos programas más. En total son tres, escúchelos completos para ya no confundir estas prácticas que no perjudican, sino que tratan de beneficiar a la sociedad. Esperamos su participación en las redes sociales, estamos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Mande sus preguntas, comentarios y opiniones acerca del feminismo. Para comenzar con este primer programa, vamos a entrar en tema con una parte de la entrevista que le tenemos preparada para estos programas con el doctor Miguel Ángel Paz Fraire. Él es antropólogo, docente y profesor investigador del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos estará hablando en estos programas acerca del feminismo.
Ciudadanía.
Para comenzar con la entrevista, doctor, ¿nos pudiera decir, por favor, qué es el feminismo, este tema que está muy actual?
Claro, yo creo que tendríamos que hablar en plural de feminismos. Me parece que se trata de diferentes corrientes, de diferentes formas que han abordado, que abordan, ¿no?, la defensa de los derechos, que corresponden a las mujeres, ¿sí? Creo que los feminismos surgen precisamente allí, cuando se busca la defensa de los de derechos que para las mujeres propiamente, ¿no? Derechos en términos de educación, derechos en términos de salud reproductiva, derechos en términos laborales, derechos en términos que tienen como objetivo justamente sentar las bases para la construcción de una igualdad de género. Pero tendría que ser en plural, feminismos.
Este contexto de lo que es o no es el feminismo o feminismos, ¿hasta dónde tiene un límite? ¿Cuándo deja de ser representado como feminismo con las actuaciones que se le da?
Yo creo que, como se lo han planteado los feminismos en diferentes momentos de la historia, los límites justamente son los derechos que tienen las mujeres justamente. Esos son los límites, las actuaciones, las formas de defender, las formas en las cuales se hacen, se establecen, se han establecido estas demandas, han sido muy variadas. Sin embargo, me parece que todas ellas justamente han reconocido y creo que reconocen ese límite, y el límite son los derechos humanos justamente, ¿no? Creo que allí está de manera muy clara, han estado de manera muy muy clara.
Doctor, hay una situación que últimamente se está viendo más presente. Cualquier actuación que haya, sea buena o sea mala, se torna a machista y se torna a en contra de los derechos de las mujeres. ¿Cómo podemos diferenciar qué sí y qué no afecta a las mujeres y cómo se puede actuar con la bandera de feminismo y cómo no?
Me parece que lo que han buscado los feminismos, entre muchas otras cosas, ¿no?, eso es una interpretación obviamente personal, ha sido el reconocer, ¿sí?, el visibilizar esta naturalización de las prácticas que reconocemos como machismo. Es decir, de pronto estas prácticas que reconocemos como machismo, ¿a qué me refiero cuando digo que se ha naturalizado? Cuando las tomamos como normales y que de pronto estas prácticas van en contra de los derechos laborales, de los derechos de salud reproductiva de las mujeres, de los derechos en educación, sobre educación de las mujeres. Entonces el feminismo, en una de sus vertientes, uno de sus objetivos, lo que busca es hacer visibles estas prácticas. Aquí me parece que se puede llegar a tornar problemático cuando entonces, al hacer visibles estas prácticas, el otro o los otros, esa visibilización las toman como una agresión justamente. Creo que ahí está el problema. Sin embargo, lo que el feminismo me parece que no busca es agredir. Lo que los feminismos buscan es generar que reconozcamos justamente esa naturalización de las prácticas, llamemos de allí entre comillas machistas, ¿no? Entonces, de pronto, allí surge esto, ¿no? Allí surge, se ve como de pronto una agresión, se ve como de pronto, oigan, de pronto ya pareciera que todo es una agresión. Pero creo que esto surge justamente cuando estas prácticas machistas, y lo entrecomillo nuevamente allí, están tan arraigadas, están tan naturalizadas, que de pronto son naturales. Por ejemplo, en una clase, en el ámbito educativo, y que de repente se le da, por ejemplo, más la palabra a los alumnos varones, y que de repente no se le da la palabra en la clase para participar, para proponer a las alumnas mujeres. Entonces allí de pronto son elementos que están totalmente naturalizados y que se ve como algo normal. Y que cuando nos hacen ver entonces que esas prácticas están afectando los derechos de nuestras alumnas mujeres, es donde pareciera que se torna una agresión. Vayamos, por ejemplo, a esto que ha cobrado se ha visibilizado, la agresión en la calle. Para muchos hombres puede ser natural un piropo, por ejemplo. Y no puede ser, puede no parecernos agresivo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos que tomar en consideración la opinión de la otra persona? Cuando la otra persona no lo ve como un reconocimiento inocente de algún atributo físico de una mujer, sino que se lee como una agresión. Entonces creo que el feminismo lo que nos dice es cuidado. O sea, ese piropo no es natural, no es bonito, no es un reconocimiento transparente lleva una carga de agresión. El hecho de que no le des la palabra a tus alumnas mujeres en clase, eso va en contra de los derechos de ellas. El hecho de que formes grupos, por ejemplo, de que asignes proyectos de clase importantes solo a tus alumnos varones, va en detrimento de los derechos que tienen tus alumnas mujeres. Entonces, allí es cuando lo leemos como una agresión. Pero el trasfondo es justamente que podamos reconocer cómo estas prácticas que consideramos normales se han naturalizado, pero que realmente lo que hacemos es visibilizar los derechos que pueden tener los varones a la educación en contra de los de o que van en detrimento de los espacios que también corresponden a las mujeres. Entonces es muy amplio, este conjunto de prácticas que los feminismos cuestionan, de pronto están tan arraigadas en nuestra vida cotidiana que cuando nos la señalan pareciera que es una agresión. Pero realmente el señalamiento lo que hace es, oye, vamos a darnos cuenta que la forma en la cual están arraigadas estas formas de agresión. Y esto no implica, que perdamos de vista que también hay formas de agresión para con los varones. Claro que las hay, sin duda que las hay. El feminismo no busca, me parece que los feminismos no buscan erradicar a los hombres, no es ese su objetivo. Los feminismos los que buscan es que reconozcamos qué prácticas, cuáles son esas prácticas de la vida cotidiana que están tan arraigadas que van en contra de esos derechos de las mujeres, pero que no necesariamente buscan invisibilizar, negar, quitar los derechos, de estos derechos humanos que nos corresponden a hombres y a mujeres por igual, pero me parece que no son una agresión. De pronto, la exigencia ha tomado ciertas formas, la exigencia de los feminismos ha tomado ciertas formas que podemos leer o que en ciertos contextos pudieran parecer que están fuera de proporción, pero me parece que ante las condiciones actuales de violencia hacia las mujeres, no niego la violencia hacia los hombres de ninguna manera, pero las formas que han tomado la violencia hacia las mujeres requieren justamente de acciones que hagan visible y que a veces lo hagan de esa manera frontal, pero me parece que de menos no necesariamente se estaría pensando como una agresión. Creo que es eso, es una llamada de atención de decirnos, démonos cuenta de esas prácticas, démonos cuenta que no tienen por qué ser naturales, démonos cuenta que están en detrimento, que están de alguna manera en contra de ciertos derechos que corresponden a las mujeres.
escuchamos un fragmento de la entrevista con el doctor Miguel Ángel Paz Fraire, antropólogo, docente y profesor investigador del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, CUNORTE, quien nos está hablando acerca del feminismo. Si usted tiene alguna pregunta, comentario u opinión acerca de este tema, háganosla saber por las redes sociales. Estamos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Más adelante le tendremos más de esta entrevista, así que no se la pierda. A continuación vamos a escuchar una pequeña producción con uno de los conquistadores más reconocidos de la historia, que fue uno de los primeros feministas. No se la pierda.
Alejandro Magno, el primer feminista de la historia. Alejandro Magno era el gran conquistador macedonio. Fue también el primer feminista de la historia. Si hubiera tenido más tiempo para consolidar su imperio, los derechos de la mujer habrían avanzado en 2000 años. El periodista Robert Bastchert presentó en 2011 su libro Todas las mujeres de Alejandro Magno, donde reúne los perfiles de 30 mujeres que marcaron la vida de Alejandro. El bisexual más famoso de todos los tiempos renunció al derecho de pernada cuando le correspondía. Compartió el sueño de formar un gran imperio con la reina madre, Sisigambis de Persia, confió ciegamente en el instinto político de su madre, Olimpias, y se casó por amor con Roxana. Alejandro no trasladó a su nuevo imperio las normas de Atenas, que luego serían las de Roma, donde la mujer no tenía ningún poder de decisión, sino el modelo social persa que permitía a las mujeres mantener un estatus de independencia. Robert Bastchert mantiene la tesis de que el modelo de sociedad adoptado por Alejandro, de haberse convertido en la base de nuestra civilización, les habría ahorrado a las mujeres muchos siglos de opresión. Para demostrarlo, ha reunido datos históricos que hasta ahora estaban muy dispersos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Cultura.
Bien, pues aquí tiene el dato acerca de uno de los primeros que comenzaron a tomar en cuenta a la mujer en diferentes sentidos. Esperamos su opinión de esta y del programa en las redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Y aprovecho para darle las gracias a quienes siguen con nosotros en www.radio.udg.mx/colotlan, también en la aplicación para dispositivos móviles Radio UDG, que encuentra para descargar gratis, y claro, a quienes están a través de su radio en el 104.7 de FM, así como también a quienes nos escuchan a través de circulo cultural radio.com, la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, a quienes mandamos un saludo hasta la bahía de San Francisco, California, que es allí donde tienen su sede. Si quiere escuchar este programa nuevamente, puede buscarlo en la página www.radio.udg.mx/colotlan. En la pestaña Podcast, busca La Barra de los 30 Minutos y ahí encuentra este y otros programas más. Vamos a ir un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentaremos más información y más de la entrevista. Quédese con nosotros.
La Barra de los 30 Minutos. Sigue con nosotros. Continuamos. Estamos de regreso. La Barra de los 30 Minutos.
Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero. No...
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Salvador Fregoso le da las gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de FM, en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas solamente, y en www.radio.udg.mx/colotlan, en circulo cultural radio.com y en la aplicación para dispositivos móviles Radio UDG. La canción que escuchamos al inicio y ahora suena de fondo se titula Dignificada y es interpretada por Lila Downs. Seleccionamos esta canción ya que estamos hablando acerca del feminismo. De este tema le preparamos 3 programas. Este sería el primero de ellos, así que no se pierda los 3 porque estos se complementan. Y del feminismo esperamos también sus comentarios, opiniones y preguntas en la página de Facebook, La Barra de los 30 Minutos. Recuerde que también a través de esta red social nos puede sintonizar. En la página del programa hay un botón que dice Radio UDG Colotlán en vivo. Dele clic y nos escucha en vivo. A continuación vamos a escuchar más de la entrevista con el doctor Miguel Ángel Paz Fraire, antropólogo, docente y profesor investigador del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando del feminismo.
Ciudadanía.
Doctor, hay una situación también muy común, que la gente confunde feminismo con comportamientos machistas, hace una comparación de las actuaciones tanto de las mujeres hacia los hombres como de los hombres hacia las mujeres. Y platicando precisamente con una mujer, llegamos al asunto este de que si un hombre maltrata a una mujer, está mal, pero si una mujer maltrata a un hombre, pues qué hombre, ¿no? O sea, ¿por qué no se defiende? ¿O cómo una mujer va a maltratar al hombre? ¿Por qué pensar de esa forma? Se han hecho experimentos sociales en el que un hombre está agrediendo a una mujer y hombres y mujeres la defienden, y una mujer está agrediendo a un hombre y las personas se ríen. ¿Cómo podemos hacer que no se piense que es un comportamiento como el espejo del machismo?
Me parece que eso está relacionado con esto de lo que hablaba hace un momento. La violencia es violencia, tanto para hombres como para mujeres. Pensemos en la de pareja, por ejemplo. Es decir, es violencia tanto si un hombre la ejerce en contra de una mujer como si una mujer la ejerce en contra de un hombre. Es decir, me parece que allí no tendría que haber distinción y está directamente relacionada con este límite del que hablábamos hace un momento, los derechos que tenemos a la seguridad, es decir, estos derechos humanos, vamos, ese es el límite. Así entonces, vamos, si se comete en contra de una mujer o si va en contra de un hombre, es violencia. Y creo que la pregunta está relacionada, pues, en términos de cómo se ha naturalizado. Porque se ha naturalizado, es decir, da risa que una mujer agreda a un hombre. La práctica, la naturalización nos dice que vamos, el chiste, la risa nos indica eso, ¿no? Es broma. Lo llevamos al término de la broma, ¿no? Pero no lo es. Es violencia en sentido estricto. Digo, aquí en el centro universitario, conozco de casos de violencia física, de violencia verbal de mujeres para con hombres, en relación a una relación de pareja, por ejemplo. Sin embargo, ¿a qué quiero llegar? A que de pronto como hombre dices, pues bueno, no puedo decir que me está agrediendo, que padezco violencia por mi pareja. Esa es una práctica, eso es la naturalización de una práctica. Y es lo que tenemos que cuestionar. Me parece que lo que tenemos que cuestionar es la violencia. Claro, evidentemente, la visibilización que se hace de una y de otra nos habla justamente de estas prácticas culturales, pero me parece que es violencia. Si hacemos una revisión, pues claro, evidentemente son las mujeres quienes históricamente han padecido esta violencia en muchas de sus formas, y la naturalización de esta violencia también ha estado allí presente, en la casa, con los padres, con los hermanos, en el aula, en el trabajo. Vamos, nos parece, si una mujer gana menos que un hombre, es algo que no se cuestiona. El trabajo en la casa, en el hogar, con el cuidado de los niños, con el mantenimiento de la casa en orden, limpia, no se cuestiona. Se establece que es para las mujeres. Es decir, a esto me refiero, ¿no? Cómo históricamente se ha generado allí un desequilibrio en términos de cómo se entiende la violencia, cómo se clasifica la violencia y lo que se debe de hacer con ella. Pero me parece que la violencia tanto es violencia en hombres como en mujeres. No, creo que ambas son violencia. Ciertamente en el caso de las mujeres toma también, está acompañada de esta naturalización de la misma, ¿no? Donde entendemos que sí, que la segregación, pues vamos, está bien, que en términos laborales, que los piropos, que de pronto el hostigamiento, el acoso sexual para las mujeres en un ámbito laboral, en términos del salón de clases, es algo que está bien, ¿no? Es algo que llama a broma en algunas ocasiones. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a leerlo bajo esta connotación? Bajo la connotación de los derechos humanos que tenemos tanto hombres como mujeres. ¿Y qué pasa cuando eso ya no es una broma en el aula? ¿Qué pasa cuando ese silbido, cuando ese comentario ya no es una broma? O sea, ya va en contra justamente de la integridad moral, de la integridad física, psicológica, vamos, de una persona, de una mujer o de un hombre. Entonces, me parece que ahí están esos elementos que tenemos que discutir a la luz de los feminismos, y que me parece que los feminismos justamente han discutido, no ahora, no de ahora. Es una discusión, vamos, que tiene ya una historia allí interesante, que se ha reflejado en la ganancia de espacios, en el reconocimiento de derechos, y creo que allí seguimos en esa dirección, pero no tenemos que olvidar esa otra parte, ¿no? Es decir, los feminismos no necesariamente, me parece, están en contra de los hombres, están cuestionando las prácticas de violencia que culturalmente hemos naturalizado hacia las mujeres. Y claro, también hacia los hombres. O sea, la exigencia de que un hombre deba ser el más fuerte, de que deba ser el que proteja, de que deba ser el que provea, el que satisfaga necesidades económicas, el... No, me parece que allí también es algo que se está replanteando justamente.
Aquí termina esta parte de la participación del doctor Miguel Ángel Paz Fraire, antropólogo, docente y profesor investigador del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE, quien nos está hablando acerca del feminismo. Y en otros dos programas le tendremos más de esta participación, así que no se la pierda. Antes de irnos, le quiero presentar una producción más de los radialistas apasionadas y apasionados, con datos de una mujer reconocida en la historia por contribuir al feminismo. No se la pierda.
Esa es una hiena con faldas, una serpiente filosófica.
Una libertina que avergüenza la delicadeza de nuestras mujeres. Eso es la tal Mary Wollstonecraft.
Más radical que los radicales. Mary Wollstonecraft nació en Londres en 1759. Su infancia fue dura, violenta. Veía cómo su madre era golpeada por su padre, jugador y borracho.
¡No! ¡Deja a mi mamá! ¡Déjala! ¡No toques! ¡No! ¡Déjala!
En esa época, a los hijos varones los educaban en las mejores escuelas. A las niñas, no.
Esta chiquilla ya sabe leer y escribir. ¿Para qué gastar más? Se casará y el dinero estará perdido.
Mary Wollstonecraft, inteligente y tenaz, continuó estudiando sola.
De adolescente, devoraba libros prestados. Así conoció el pensamiento de Milton y de Rousseau.
Cuando tuvo 19 años, murió su madre. Mary abandonó la casa y trabajó como dama de compañía, costurera, enfermera.
Y más tarde, institutriz de los hijos e hijas de un noble en Irlanda.
Señor, las niñas deben recibir una educación igual a los niños. Ellas no son florecitas para adorno.
Mis hijas serán educadas como yo lo disponga, Miss Wollstonecraft. Le ruego abandonar mi casa.
Mary regresó a Londres y se contactó con intelectuales radicales.
Ustedes solo hablan de los derechos de los hombres. ¿Y nosotras? ¿Dónde quedan los derechos de las mujeres?
En 1792, en plena Revolución Francesa, Mary Wollstonecraft viajó a París.
Allí se sumó a los revolucionarios. Participaba en los clubes de mujeres.
Debatía sobre política y abogaba por el sufragio femenino.
Las mujeres somos excluidas de todo. Nos condenan a la ignorancia. Yo exijo la total igualdad entre los sexos.
¿Y dónde deja las virtudes propias de la condición femenina, eh?
¿Virtudes femeninas? Claro. Valen lo mismo que las masculinas. La única virtud es obedecer a...
¿Al marido?
¡No! A la razón. Obedecer a la razón.
No está yendo demasiado lejos, Madame Wollstonecraft. ¿Qué quiere usted, eh? ¿Los hombres sometidos a las mujeres?
No, señor mío. Nadie es sometido a nadie. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas.
Mary Wollstonecraft también escribió contra el comercio de esclavos y la explotación de los pobres.
Solo tendremos una sociedad igualitaria cuando nos libremos de la monarquía, de la iglesia y de los militares. Me declaro en contra de todo poder cimentado en prejuicios.
En ese tiempo, Mary Wollstonecraft publicó Una vindicación de los derechos de las mujeres, el primer libro feminista que pedía la igualdad en un tono abiertamente revolucionario.
Pronto, el terror de Robespierre se impuso. En París, Olimpia de Gouges y Madame Roland fueron guillotinadas. La Revolución Francesa no aceptaba la libertad ni la igualdad de las mujeres.
En medio de la turbulencia política, Mary Wollstonecraft se enamoró de un guapo y vividor capitán norteamericano. Huyó de París para vivir con él.
La felicidad le duró muy poco. Mary estaba embarazada cuando el capitán la abandonó. Lo siguió a Londres y ante su rechazo intentó suicidarse 2 veces.
Me angustia pensar en mi hija y en la condición dependiente de su sexo.
Madre soltera, Mary Wollstonecraft siguió escribiendo sobre los derechos de las mujeres.
7 años después, se casó con el libre pensador William Godwin. Más que amantes, eran amigos. Vivieron en casas separadas.
El 10 de septiembre de 1797, a un mes del nacimiento de su segunda hija, murió de sobreparto.
Tenía 38 años. Una vida corta pero intensa. Más radical que los radicales, Mary Wollstonecraft es pionera del feminismo. Pionera del feminismo. Pionera del feminismo.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bien, pues aquí está esta información de la cual esperamos su participación en las redes sociales. Para usted, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es lo que opina y qué dudas tiene acerca del feminismo? Esperamos sus comentarios, opiniones y preguntas en Facebook. Nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Y ya se nos terminó el tiempo por ahora, ya nos vamos. Espero que haya sido de utilidad la información que le compartimos el día de hoy. Y recuerde que este programa lo puede escuchar de lunes a viernes con distintos temas a las 11:30 de la mañana en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y la retransmisión también de lunes a viernes a las 10:30 de la noche. El maratón de La Barra de los 30 Minutos lo puede escuchar los viernes a partir de las 12 del día hasta las 2:30 de la tarde. Si quiere escuchar de nuevo este programa, búsquelo en la página www.radio.udg.mx/Colotlán en la pestaña Podcast, busca La Barra de los 30 Minutos y ahí encuentra este y otros programas más. En círculoculturalradio.com nos puede escuchar los miércoles a partir de las 12 del día y con una retransmisión los domingos a las 3 de la tarde. Si tiene algún tema que le interese, díganos cuál es este y con gusto hacemos un programa de ese tema. Estuvo con ustedes su amigo Salvador Fregoso. Hasta la próxima.
La Barra de los 30 Minutos.
Educación vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La Barra de los 30 Minutos.
Gracias por acompañarnos.